De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Enfoque Onda Madrid. Arrancamos aquí las 5 horas de radio de este jueves en el que encaremos el diente de la actualidad. Una actualidad que viene muy marcada por el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer, el día 8, y algunos de los coletazos que quedan en este día 9. Básicamente por la fractura, la división que se vive en la coalición del gobierno, aunque desde el gobierno, más bien el sector PSOE, sigue negando que haya algún tipo de dificultades para sacar adelante los meses que quedan de legislatura hasta el mes de diciembre. En todo caso, hay otro territorio para la división, que es el que tiene que ver con la ley de vivienda. Anunciaba el Partido Socialista en boca de María Jesús Montero esta mañana la seguridad de que habría un acuerdo de forma inmediata. Sin embargo, un tuit de la propia ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ha desmentido que haya la más mínima posibilidad de ese acuerdo. Pareciera como que por parte de los morados, por parte de Unidas Podemos, se esté viviendo un proceso en el que se esté analizando los pros y los contras de ir dejando poco a poco el gobierno de España, aunque bien es verdad que son muchos los que piensan que donde mejor pueden estar los ministros de Unidas Podemos y las ministras, especialmente Yolanda Díaz, es en el Ejecutivo, en el gabinete ministerial. Habló de Yolanda Díaz, que también naturalmente tiene un puesto y no pequeño y no menor en el día de hoy, porque es una dirigente que está pendiente de impulsar y sacar adelante la plataforma Sumar, que no sabemos si irá a las elecciones con Podemos o no, pero en todo caso el nombre de Yolanda Díaz después del día de ayer y de la forma y la actitud que ha adoptado a la hora de no perfilarse con la ley del sí es sí, es que se va poco a poco diluyendo, va perdiendo fuerza. Hablaremos a partir de las 8 de la tarde, de las 8 y media, con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Esa vuelta al planeta, esa vuelta al mundo con la información internacional. Y los jueves, ya saben ustedes, es hora de Emilio del Río y de Fernando Rodríguez Lafuente, tiempo para hablar de la vida, de literatura, para hablar de... Bueno, hoy queremos hablar incluso del debate que tienen los grandes académicos, los señores académicos en la Real Academia a propósito de la tilde de la palabra solo. Con acento, sin acento, parece que hay una pequeña guerra civil de académicos que son partidarios de la tilde, del acento en una palabra, y otros que no lo son. En fin, argumentos para la actualidad que luego analizaremos por la tarde-noche con Javier Redondo, Ricardo Martín y con Manolo Marín. Ahora, el desarrollo de la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando el tráfico. En la entrada a Madrid, en la A42, en la carretera de Toledo a su paso por Villaverde, pero también en la salida, en la M501, la carretera de los Pantanos, en la zona de Brunete. Otro accidente está generando casi 5 kilómetros de retención conexión en la M40 a la altura de Túneles del Pardo en sentido A6. Al margen de los accidentes, especialmente complicada la salida de Madrid en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y en la A6 en Majadahonda, pero también dificultad en otros tramos de la M40, Coslada en sentido A3, Carabanchel Alto en dirección A4 y en Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1. Precaución en estos tramos y vías.
7:05 de la tarde de este jueves 9 de marzo. Buenas tardes. La resaca del Día de la Mujer siempre suele ser pronunciada y en este caso, en este año 2023, todavía un poco más. Que las marchas han perdido fuelle con respecto a años pasados es un hecho. Solo basta con ver las fotografías, con hablar con quien allí estuvo, para comprobar que las masivas manifestaciones de hace unos pocos años ya no lo son tanto. Hay discrepancias notables en cuanto a esa participación. Discrepancias más que notables, de hecho. Los convocantes cifran en 720.000 las personas que acudieron a las dos marchas que había convocadas en la capital de España, en la ciudad de Madrid. Delegación de Gobierno dice por su parte que fueron 27.000 los congregados. Ya les digo, diferencia más que sustancial, de casi 700.000 personas, nada menos. Sea como fuere, de lo que más se habla no es del número de manifestantes que asistieron, sino de las formas de algunos de esos manifestantes, especialmente de Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad, número 2 del Ministerio, que lidera Irene Montero, que, como les contábamos anoche, subió un vídeo a las redes sociales grabándose ella misma con chicas jóvenes detrás a su espalda cantando lamentos porque la madre de Santiago Abascal no hubiera abortado. Esto ha suscitado multitud y multitud de críticas y también peticiones de cese de la número 2 de Irene Montero, Flor Carazo.
El cese inmediato de la secretaria de Estado de Igualdad ha exigido Vox. Su líder, Santiago Abascal, considera que el gobierno queda retratado con el vídeo.
Está muy bien que el gobierno nos desee la muerte y que lo reconozca en público. Yo creo que es muy útil para que los ciudadanos sepan qué tipo de gobierno tenemos. Lógicamente yo no estoy nada afectado, pero creo que es muy bueno que los españoles sepan qué tipo de gobierno hay.
Para Ángela Rodríguez Pam, Vox está teatralizando.
Los miembros de Vox no han estado nunca a una manifestación feminista y, por tanto, desconocen que hay cánticos y mucha variedad de cánticos, y creo que lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir.
El PP se ha solidarizado con Abascal. Borja Sémper, portavoz del comité de campaña.
Se le puede pedir lo mínimo, y lo mínimo es que el presidente del gobierno corrija a la secretaria de Estado. Si la cesa, será una buena noticia. Y yo no seré quien le dé pistas al gobierno, pero será una buena noticia para España e intuyo que sería una buena noticia también para Pedro Sánchez.
La parte socialista del Ejecutivo ve inadecuado el vídeo, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo ha dejado en una anécdota.
No nos quedemos en anécdotas más o menos afortunadas, porque a mí, de verdad, me parece que la gestión de gobierno es algo mucho más importante que este tipo de cuestiones.
Bolaños ha instado a poner el foco en la acción reivindicativa de las mujeres.
Las diferencias en el seno de la coalición de gobierno son más que evidentes y se vuelven a poner de manifiesto en torno a la controvertida figura de esa secretaria de Estado, de Ángela Pam. Pero las discrepancias van mucho más allá. Hoy también giran en torno a la ley de vivienda, especialmente por el tope a los alquileres que pretende incluir Unidas Podemos en la norma. Noelia Ontoria.
El gobierno no quiere seguir haciéndose el harakiri, quiere pasar página, hablar de los retos pendientes, pero en su intento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fracasaba esta mañana. Anunciaba un inminente pacto de vivienda que negaba la líder de Podemos, Yone Belarra, en Twitter, y que corroboraba el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
Prácticamente ya un acuerdo respecto a cómo va a resultar el texto de vivienda, pero todavía nos queda algún elemento.
No, sabemos que el PSOE está filtrando que sí, como tantas otras veces, pero no es cierto.
Bueno, pues nada, si ellos dicen que no, pues nada.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, insistía en que el acuerdo está cerca. Lo que sí reconocen en el Ejecutivo son dificultades para sacar adelante el compromiso con Podemos para derogar la ley Mordaza. Jaume Asens, presidente del Grupo Morado, llamaba al diálogo.
Por tanto, yo apelo a todos los partidos a que nos pongamos de acuerdo, porque ahora mismo solo nos distancia del acuerdo un 2%.
Los socios parlamentarios podrían plantarles si se mantienen en su negativa de no prohibir las pelotas de goma como material antidisturbios.
Ley de vivienda, ¿en qué consiste, Alejandro Morán?
Pues mira, Javier, realmente las novedades que traería esta nueva ley giran en torno al objetivo de defender lo que entienden como una vivienda digna, es decir, habitable, y reforzar el artículo 47 de la Constitución. Destacan estos puntos claves. la inclusión de ventajas fiscales para pequeños propietarios, es decir, con menos de 10 viviendas. Estas ventajas consisten en descuentos o incentivos fiscales con bonos de hasta el 90% para áreas tensionadas, 70% para jóvenes entre 19 y 35 años o un 50%. También se hará un aumento de impuestos a las vivencias vacías de más de 2 años, que consistiría en aumentar la tasa del IBI hasta un recargo del 150%. Esto dependerá de las comunidades autónomas. Se limitará también el alquiler a viviendas de grandes propietarios, lo que consiste en adaptar el precio del alquiler al índice de referencia de la zona, y habrá una nueva regulación de desahucios. Pero la gran novedad es la inclusión del concepto de área tensionada, que hace referencia a cuando el precio del alquiler es un 30% más alto que el ingreso medio de los habitantes del barrio. Esta selección de zonas dependerá tanto del Estado como de la comunidad autónoma, y una vez denominada zona tensa durará 3 años. Todo esto tiene la intención de influir en la regulación de precios de alquileres.
Entre tanto, gracias Alejandro, hoy en Moncloa se sigue hablando también de Ferrovial, la compañía que se muda a Países Bajos, traslada su sede social y que ha provocado un aluvión de críticas a esa empresa, una aluvión de acusaciones también de falta de solidaridad con los españoles. La dirección de Ferrovial ha reunido hoy a sus inversores para explicarles la estrategia a seguir en los próximos días, semanas, meses. La CNMV ayer abría la puerta a cotizar en España y en Estados Unidos, que es una de las razones de la marcha que daba Ferrovial. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que van a vigilar con lupa los movimientos de esta compañía para comprobar que todo se ajusta a la legalidad.
Como el patrimonio de esta empresa se ha construido a partir justamente del esfuerzo, ¿no?, de todos los españoles y del esfuerzo también de las obras tan importantes que se han desarrollado en nuestro país por parte privada o por parte pública, era una mala noticia que hubiera decidido instalarse en otro lugar. O sea, nunca ha tenido razones y sigue sin tenerlas.
Por cierto, este tipo de estrategias que ahora se critican, como la de Ferrovial, las defendía en su día el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su tesis doctoral, que admitía que las empresas pueden huir del país si la regulación de ese país les está dañando. Y todavía en lo económico, ¿se acuerdan ustedes de las cartillas del banco? Seguro que sí, reflejaban nuestros movimientos antes de que existieran aplicaciones y páginas web que los actualizan al momento. Las libretas tienden a desaparecer, aunque las entidades aseguran que las que ya están emitidas van a mantenerse. Enrique López.
Compromiso del sector bancario para mantener las libretas de ahorro, las tradicionales cartillas del banco, que suman todavía hasta 13 millones en España. Sus principales usuarios, los mayores de 65 años. Hablamos con algunos de los que siguen acudiendo a su entidad para actualizarla.
Para poner a ver lo que me han sacado para pagar los recibos y las cosas.
Principio de mes, siempre, a ver los gastos y todo lo que he tenido. Es que si no, como no te mandan papeles ni te mandan nada.
Y yo paso de las tarjetas.
Yo tengo cartilla y la tendré durante mucho tiempo.
Pues a día de hoy parece que el sector les va a dejar. Alejandra Kindelán es presidenta de la Asociación Española de Banca en Telemadrid.
Estamos todos comprometidos con los mayores de 65 y el mantenimiento de las cartillas, así que ahí no va a haber ningún problema.
Los problemas, eso sí, llegaron para muchos mayores con los cierres de sucursales, los trámites a través de internet o por teléfono.
Hay mucha digitalización, hay incluso mayores que se están adaptando bien a esta digitalización, pero hay un grupo que no.
Para ellos es esencial mantener la libreta del banco. Nos lo cuenta Patricia Suárez, de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin, que ha ido analizando distintas acciones emprendidas para desincentivar el uso de la cartilla.
Algunas anunciaron la retirada, otras anunciaron comisiones por emisión de la cartilla o por mantenimiento o incluso por la actualización de la cartilla.
Se calcula que 4 de cada 10 jubilados todavía la utilizan.
Y todavía en lo nacional siguen las protestas de los letrados de la Administración de Justicia, que ya saben, están en huelga. Hoy había convocado una marcha que ha concluido frente al ministerio que dirige Pilar Llop Lupe Ortiz.
Simple y claro, que se cumpla lo pactado. Es uno de los lemas que han coreado en la manifestación los letrados judiciales. Quieren que el ministerio les suba el sueldo porque a eso se comprometió y niegan que la subida sea de 1.000 euros, como asegura el departamento de Pilar Llop. Ernesto Casado es presidente del Colegio Nacional de Letrados.
Depende, oscila entre unos 200 y unos 700 euros, dependiendo de los que cobren más o menos. Los que menos cobran ahora van a tener obtendrían con lo que nosotros estamos solicitando un incremento superior.
Han tenido 4 reuniones infructuosas con el Ministerio e insisten en que debe retomarse la negociación para ponerle fin al conflicto. Juan José Yáñez es miembro del comité de huelga.
No sé si es la ministra de Justicia, la ministra de Hacienda o quién tiene que resolver esto. Yo le pido al gobierno de España, le pido a Pedro Sánchez que adopte las medidas necesarias porque eso está afectando a los ciudadanos por culpa de un incumplimiento de su gobierno.
Llevan 1.5 meses en huelga que ha provocado ya la suspensión de 300.000 juicios, la paralización de 350.000 demandas y que haya 1.000 millones de euros bloqueados en las cuentas de los juzgados.
Y hablando de justicia, ya se han recogido las cosas, las pertenencias del despacho del Tito Berni en el Congreso de los Diputados después de la petición de la juez y la autorización de la presidenta de la Cámara. Para Julio Martínez.
Sí, un registro que ha costado, pero que ya está hecho. La cronología, primero lo pidió la policía, la fiscalía dijo que no, que el Congreso era o es inviolable. Luego fue la juez de Santa Cruz de Tenerife, que instruye el caso, la que le pidió ese registro a Meritxell Batet, a la presidenta del Congreso, que finalmente ha accedido. Entre tanto, y hasta que se conozca si de ese despacho sale algo concreto que pueda incriminar al socialista, al exdiputado Fuentes Curbelo, sus compañeros de partido del PSOE y la oposición se mantienen en el y tú más. El PP lo tiene claro, el Tito Berni se va a cargar al gobierno.
Este gobierno lo que denota ya es muchas vías de agua y yo no sé si el presidente del gobierno se sube a barcos o no, lo que sí sé es que el suyo se está hundiendo.
Se refiere aquí Borja Sémper a las constantes alusiones del PSOE a la foto de hace 28 años de Feijóo con un narco gallego. Y hoy otro, entre comillas, regalo para el gobierno. La fiscalía ha pedido 2 años y 10 meses de cárcel para el popular Xavier García Albiol por un caso de prevaricación en su etapa como alcalde de Badalona. ¿Y qué ha hecho el PSOE? Pues más madera. Turno de la ministra María Jesús Montero, lo que sea, con tal de no hablar del Tito Berni.
Si uno realmente está aplicando una vara a su rival político, sería bueno, sería deseable que la aplicara dentro de su propia fila. Un hecho que se viene a sumar a la alarma, que ha provocado también que el señor Feijóo mantenga una amistad o tenga una amistad con un narcotraficante.
Sobre el cese del jefe de la Guardia Civil de Tenerife, el ministro de Interior, Grande Marlaska, ha dicho que no elucubremos, que han perdido la confianza en él por cosas que no tienen nada que ver con el Tito Berni.
Y otros que levantan la voz son los médicos, y no por sus condiciones laborales estrictamente, sino por las agresiones que sufren. La atención primaria es la más perjudicada. En 2022 se comunicaron 843 casos, suponen un 38% más que el año anterior, según el Consejo General de Médicos, Ángel García.
Cada 10 horas un médico español sufre una agresión, todo un récord de 843 casos comunicados al Colegio de Médicos, aunque solo 356 acabaron en denuncia a la policía o el juzgado. Tomás Cobo es el presidente de la Organización Médica Colegial.
Ha habido un incremento de agresiones de un 38% a lo largo del último año. Pena por los 800 compañeros que han sido agredidos, algunos de ellos con resultados francamente catastróficos. Pena porque algo hemos hecho mal, y algo hemos hecho mal a la hora de explicar que nuestra única vocación es la del servicio a los demás.
Los insultos y las vejaciones representan la mayoría de las agresiones, pero repuntan un 3% las que acaban con lesiones físicas. Un 16% de estos incidentes ocasionó la baja laboral del colegiado agredido y 6 de cada 10 víctimas son mujeres. Rosa Arroyo es vicesecretaria del Consejo General de Médicos.
El perfil de la persona agredida es una mujer joven, médica, que trabaja en el ámbito público y en medicina de atención primaria. Las enfermedades mentales han duplicado su incidencia, hay un nivel de frustración alto, hay un nivel de agresividad derivado del mundo en que vivimos. Los pacientes agitados o ansiosos también a veces es contra la organización.
Cataluña fue la comunidad con más casos comunicados de agresiones a médicos, 380, seguida de Andalucía con 117 y Madrid, que se sitúa tercera con 67.
En Madrid hoy hemos tenido sesión de control al gobierno, como todos los jueves en la Asamblea, sesión en la que también se ha hablado y mucho del 8M, de feminismo, de su repercusión, de los ecos de las manifestaciones y todo en el habitual tono entre gobierno y oposición al que ya estamos acostumbrados en la Cámara de Vallecas.
Usted no es Areva lo que está haciendo chistecitos de mariquitas, usted es la presidenta de la Comunidad de Madrid, de todos los madrileños y madrileñas. Y una presidenta no insulta, una presidenta no odia, una presidenta no hace burla, y una presidenta o guarda respeto o se va. Mire, su chistecito de Enrique o Enriqueta está al nivel de cualquier matón o abusón que hace bullying en el patio de un colegio.
Yo creo, no, es que insulto, es que yo creo que usted y su soberbia piensa que es insultante que mi proyecto político cada vez crezca más en la Comunidad de Madrid y vosotros ustedes cada vez tengan menos predicamento.
Deje usted de insultar y de menospreciar y de bromear con las personas trans. El otro día, cuando usted decía que qué más da, que podía cambiar a Enrique López por Enriqueta López, a Enrique Osorio por Enriqueta Osorio...
Usted ese feminismo ni lo dividen, parasitan en él. Y se lo dijo una señora a la cara cuando le preguntó qué es ser mujer. Y ella, como no tiene respuesta... Lo único que hizo una y otra vez es victimizarnos a las mujeres y hablar por todas. Pero yo, desde luego, lo que no tengo es por qué imponer la paridad. Yo no quiero ni picar en la mina, ni pescar, ni poner ladrillos. No lo quiero, sinceramente. Así que defiendo y le doy las gracias a los hombres que lo hacen, ¿sabe?
¿No le parece, en algún momento, no se ha parado a pensar que están estafando a los maileños?
Usted trajo aquí una bochornosa, como todo lo que hacen legislando, una ley de igualdad que era, vamos, un bodrio...
Pues eso ha sido por la mañana, por la tarde se votaba, estaba previsto aproximadamente para esta hora la ley de infancia. Vamos hasta Vallecas, Asamblea de Madrid. Pepe Frutos, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, el Pleno de la Asamblea acaba de aprobar con los votos de Partido Popular y Vox y la abstención de la izquierda la ley de infancia. Sustituye a la de 1995 y pretende, entre otras cosas, reforzar los mecanismos de acogida y adopción para garantizar la estabilidad de todos los menores. También incluye en todas las etapas educativas formación para evitar situaciones de riesgo en el uso de Internet y, a juicio de sus mentores, establece estrategias contra la pobreza infantil y la violencia contra la infancia. La izquierda se ha abstenido por entender la norma como insuficiente. Entre otros motivos, precisamente señalaban que el fomento de la acogida familiar es escaso y las medidas contra la pobreza infantil también. La votación, por cierto, ha sido accidentada. Ha tenido que ser interrumpida por un fallo en la recepción de los 3 votos telemáticos, un fallo luego subsanado.
Gracias, Pepe Frutos, desde la Asamblea de Madrid. A las 8 de la tarde volvemos a dar cuenta de lo que ha dado de sí ese pleno en el que, como nos contaba Pepe, se ha aprobado la ley de la infancia. La presidenta Ayuso ha estado además en el piso piloto en el día de hoy en San Sebastián de los Reyes de las nuevas viviendas en régimen de alquiler para jóvenes. Están incluidas en el plan Vive y se van a empezar a entregar en el año 24. Begoña Alarcón.
Las primeras viviendas de alquiler asequible para jóvenes en San Sebastián de los Reyes estarán listas en el primer semestre del próximo año, con un precio de arrendamiento de unos 600 euros, un 40% por debajo del mercado. El plan Vive es un ambicioso proyecto, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Este proyecto es una referencia internacional ya muy conocido y en el que cada vez más empresas y constructoras quieren formar parte. Esto lo hacemos aunando esfuerzos públicos y privados para dar solución a la creciente demanda de vivienda que vive España y muy en concretamente la Comunidad de Madrid.
Las obras de los 568 pisos de San Sebastián de los Reyes ya han comenzado y están casi listas las primeras viviendas del Plan Vive que se entregarán a finales de año en Alcorcón y Tres Cantos. En total se van a construir 6.000 casas en 12 municipios para ayudar a los menores de 35 años a emanciparse.
También se habla de vivienda en el Ayuntamiento de la capital. Los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid van avanzando. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la reparcelación de Los Aijones, en Vicálvaro, donde se prevén construir nada menos que 2.400 viviendas. Mar García.
Entre el Cañaveral y los Berrocales, nuevo barrio para Vicálvaro, desarrollo en 6 fases. La primera repartiendo 5.700.000 metros cuadrados, espacio para equipamientos, zonas verdes, comercios y, sobre todo, viviendas. Ya hay fecha para poner los primeros ladrillos. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Los Aijones se compone de 6 fases. Ahora mismo se está realizando ya las obras de urbanización de la fase 1 con una inversión de 450 millones de euros, con el objetivo que al finales del año que viene se pueda solicitar ya o se pueda iniciar la construcción de vivienda, puesto que se simultaneará las obras de urbanización con las obras de edificación.
De las 19.000 viviendas previstas en Los Aguijones, el Ayuntamiento va a promover 2.400 protegidas. Va a formar parte también del bosque metropolitano. Los vecinos tendrán una zona verde a menos de 300 metros de sus casas.
Y también el consistorio va a registrar al cierre de este año pérdidas por primera vez en 12 años. Esto obviamente ha provocado las críticas de la oposición, que lanza duras acusaciones contra el alcalde, Eva Prat.
Más Madrid acusa a Almeida de ser el peor alcalde de la historia por dejar a la capital en números rojos, algo que no ocurría en 12 años. Juca Sánchez, portavoz adjunta de la formación.
Almeida está viviendo por encima de sus posibilidades y eso lo está haciendo a costa del dinero de todos nosotros.
Se pregunta la oposición dónde ha ido a parar el dinero también la socialista Emma López.
Es que no ha sido para financiar ningún gran proyecto. Nos tememos que esto viene del caos tributario que desde el Grupo Municipal Socialista llevamos denunciando más de un año.
El alcalde José Luis Martínez Almeida justifica las cuentas. Dice que el Gobierno central imputó a Madrid el déficit de 3 años en 1.
La bajada de ingresos que todas las administraciones tuvimos durante la pandemia se tradujo en una menor participación en ingresos del Estado de 270 millones de euros. El Ministerio de Hacienda dijo que nos los iba a entregar en 3 años, en el 2022, en el 2023 y en el 2024. Pero ha imputado el déficit solo en el año 2022. ¿Por razones electorales? Quizás tendremos que verlo.
La vicealcaldesa Begoña Villacís ha calificado de trampa lo ocurrido.
Vamos terminando, dos noticias que no nos gustaría dar, pero la actualidad manda. En Cataluña, 3 personas hayan fallecido tras el derrumbe de una mina en Súria, en Barcelona. Son 3 jóvenes de alrededor de 30 años, al menos 2 de ellos son estudiantes de un máster de geología. Y la invasión rusa de Ucrania, que navega hacia los 400 días, cumple hoy 380 y el listón de la crueldad no baja 1 centímetro. En las últimas horas, decenas de misiles han caído en varias ciudades de aquel país, que la pasada noche no tuvo un solo segundo de calma. Rafa Cerro.
Y en casas, Javier, en viviendas, misiles sobre civiles. El presidente Volodymyr Zelensky ha admitido que ha sido una noche dura. Ha hablado textualmente de tácticas patéticas, hablando de Rusia, y el centro de la vivienda es Bakhmut. Para Ucrania resulta cada vez más importante defender la asediada ciudad de Bakhmut en el este del mapa y convertida en un objetivo estratégico para el ejército ruso. Cada día que defendemos la ciudad nos permite ganar tiempo para preparar reservas y fortalecernos.
7:26 de la tarde, tiempo ya para Nacho Aranda, tiempo para el enfoque del deporte. Un momento.